La Gabarra en Radio Popular.
Martes 11 de febrero, nos subimos ya a la Gabarra con Silvia Martínez. Silvia, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien. Después del partido tan bonito que vivimos el sábado,
claro, estamos contentos. No voy a decir una nube, pero estamos bien, ¿eh? Estamos contentos todos. Es una semana que se lleva mucho mejor. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola, Raúl, Arrachaldeón. Sí, sí, la verdad que es una gozada, ¿eh? Hablar del Atleti de esta manera, todo con dinámica positiva. Hubo algún punto negro que después hablaremos del partido.
Sí, sí, sí.
No del partido en sí, pero bueno, pero la verdad es que el equipo está como una moto y yo creo que ha recuperado un poco la chispa que había perdido un poco a principio de año.
Hay que confirmarlo todavía, pero eso parece. Sí, sí. Y también nos acompaña uno de nuestros socios compromisarios, César García. ¿Qué tal, Arrachaldeón?
Muy bien, Arrachaldeón.
Pues mirando ya el partido del domingo contra el Español, todavía con ese buen sabor de boca que nos dejó la victoria contra el Girona. Bueno, en Barcelona andan con el lío del derbi femenino, el tocamiento de Mapi León a la jugadora del equipo Perico, a Daniela Caracas, y bueno, pues toda la polémica que se ha generado en torno a eso. Claro, estamos en un momento en el que además, bueno, pues evidentemente todo se televisa, todo se ve y bueno, pues hay imágenes que no se ve al 100%, pero todo parece que cumple con lo que ha denunciado, ¿no?, la jugadora del equipo Perico, que hubo un tocamiento en los genitales. Mapi dice que no. Pero la verdad es que está bastante claro, ¿no?
Es que por mucho que diga que no, yo creo que está muy claro.
Creo que se equivoca al negarlo cuando hay imágenes y no pedir perdón y tratar de salvar la cara, ¿no?
Está muy claro. Yo creo que es un gesto muy feo, por calificarlo de una manera suave, y yo creo que es de denuncia. Yo creo que eso no se puede hacer ni de un jugador a un jugador, ni de una jugadora a una jugadora. Yo creo que es denuncia a una denuncia civil. Vamos, yo creo que eso es un gesto feísimo, ya te digo, por calificarlo de una manera muy suave.
Yo coincido, lo poco que he podido ver me parece intolerable y, por desgracia, en este tipo de cuestiones, al final los primeros que cubren este tipo de comportamientos repugnantes son los propios clubes. Lo que hay que hacer es eso, decir, oye, mira, te has equivocado, sal, pide disculpas y trataremos de ayudarte. Y no tratar de mentir y decir que no, lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Que, o sea, es que hay cosas que son, escuchas las declaraciones y después, bueno, nos tomas a todos por tontos. Lo que está tan claro,
claro.
Pues lo mínimo que tienes que hacer es primero pedir perdón, disculparte, decir que ha sido por el calor del partido y que te has dejado llevar y que por favor te disculpe la rival y que el club también se disculpe con el club rival y no tratar de decir, no, como es mía, o sea, mía en el sentido de es la de mi equipo, lo que haga está bien y la que está mal es la otra que está fingiendo. O sea, me parece intolerable que le traten igual que tratarían a cualquier jugadora del último equipo más humilde. Es lo mismo el gesto, es lo mismo lo haga quien lo haga.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que yo creo que en el fútbol masculino también se han visto en muchas ocasiones, en su día estaba hasta normalizado, ¿no? Creo que ganas mucho.
Lo de Michel con Valderrama, ¿no?
O sea, sí. Aquello fue todavía más prolongado y fue mucho más acusado.
Sí, fueron tres veces o
sí,
¿no?
Sí.
Por lo menos, ¿no?
También eran otros tiempos, sí. También te digo. Y sí, fue ya hace muchos años. El fútbol ha evolucionado, la sociedad también, afortunadamente. Y creo que pues esto hay que zanjarlo de la misma manera, ¿no? Siendo contundentes.
Es que es una falta, yo creo que es una falta de respeto negarlo si lo has hecho. Es lo que dicen mis compañeros. Al final es, bueno, pues se pide disculpas del momento, pues es lo que os digo, ¿no? Que ha habido en otras ocasiones. Y más hoy en día que también hay que tener cuidado un poco cómo se dicen las cosas, ¿no? Pero venimos de una semana en la que se ha efectuado el juicio a Rubiales por un pico no consentido. Y justo esta semana ocurre esto, bueno, pues pide disculpas, ¿no? Que también es un acto no consentido, ¿no? Si vamos a ir todos en la misma línea hacia una evolución, pero un poco con los mismos criterios, creo.
Bueno, pues la polémica, que ya veremos en qué queda, porque la federación de momento no ha recibido denuncia. El club Perico, que había puesto los servicios jurídicos a disposición de la jugadora por si quería denunciar a Mapi León, me parece que no se va a llegar a eso, creo, ¿eh? Por los movimientos que se están atisbando. Pero sí es cierto que el Barça, por ejemplo, sí ha lanzado esas declaraciones de Mapi León, pero no ha emitido un comunicado. Yo creo que el Barça se está lavando las manos y está dejando a la jugadora defenderse sola porque sabe que ha cometido un error y que no se va, entre comillas, a pringar, ¿no? Por ella, que ella tiene que ser consecuente con lo que ha hecho. Y luego también es cierto que había mucha gente que igual estaba esperando a Mapi León porque fue el principal apoyo de Jenny Hermoso, ¿no? Cuando el beso de Luis Rubiales, que ahora está en el juicio y le tocaba declarar al expresidente de la Federación Española de Fútbol. Y bueno, pues seguramente mucha gente le esté dando palos, pero yo creo que con razón, ¿no? También, si tú entiendes, que me parece bien, que es agresión sexual lo de Luis Rubiales, lo que tú has hecho, pues también se puede considerar como tal.
Claro, es que es indefendible, es que por mucho que ella diga que no ha hecho eso, es que se ve en las imágenes. Además, yo lo que digo ya es una cosa secundaria, pero ¿qué necesidad tiene una jugadora del Barça de andar haciendo esas tonterías cuando barren en todos los partidos?
Sí, sí, es aunque le hayan dado una patada, que le había venido una falta, claro, ¿no? La jugada, pero
si, ¿qué necesidad tiene? Si es que ganan por goleada todos los partidos. Bueno, aparte eso ya es secundario, ¿eh? Porque es el gesto. Yo creo que es la jugadora del Español la que, porque el Español sí que ha sacado un comunicado público,
sí, sí.
Pero igual es ella la que debería denunciar, ¿no? No sé, una denuncia civil a través de un juzgado para que, sobre todo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.
Bueno, yo creo que se va a quedar ahí y lo iremos contando. Nosotros, en este caso, el equipo femenino a ganar el domingo a las 12 a la Real Sociedad, un partido clave por la Champions, por la tercera plaza. Lo del domingo a las 12 jugando el Atlético a las 2, yo no sé si es el mejor día ni la mejor hora. No hubiera sido, no sé si es posible, pero no hubiera sido mejor un sábado a la tarde. El partido el sábado a la tarde lo dedicas al Atlético femenino y el domingo ya te centras en los chicos. Porque claro, el que quiera ver al Atlético masculino va a salir ahí pillado de San Mamés, como vayas con familia, estas cosas, si tienes que comer. Es complicado, ¿eh? Luego igual por la tarde también iba menos gente. Pero no sé yo si han acertado con el horario.
Además, ¿por qué elegir, no? Le estás dando la opción de que quizás la gente pueda querer ir a ver el femenino. Es una forma también de, bueno, pues poner no más facilidades, pero apoyarlas, poner un horario, digamos, que pueda ser compatible con el masculino. La gente también al final va a San Mamés, todo eso les ilusiona, les motiva. Y bueno, pues es lo que tú dices, ¿no? Teniendo opción el sábado, no sé realmente cómo se sí. gestiona, pero...
Sí, es verdad que yo creo que la mayoría de partidos que han sido a puerta abierta en San Mamés, la del equipo femenino, las han puesto a las 12 del mediodía, ¿no? Porque atrae bastante gente, bastante familia, bastantes
sí,
niños.
Es buena hora, pero claro, si juega el masculino pero, a las 2...
Yo creo que ahí les ha pillado un poco de sorpresa, ¿no? El horario del masculino. Yo no sé si ahí también influye la tele, me imagino que lo dará ETV, ¿no? Al ser Atleti Real Sociedad, al ser un derbi.
Puede ser.
Me imagino lo suele dar, ¿no? Los derbis lo suele dar ETV. No sé si también ha podido influir eso, que la tele prefiera esa hora.
Sí, puede ser, que marque el horario y bueno, pues habrá que ir corriendo de uno a otro para ver el partido. Y si no está la emoción del bacalao, no pasa nada, a ver cuánta gente va, que animen. El otro día decía el presidente que echaba de menos grupos de animación también con el equipo femenino. A ver cómo están los grupos de animación después de la rueda de prensa que va a haber mañana en San Mamés, monográfico sobre el tema de la Ría Hermaya, porque el otro día ya vimos esos gritos por parte de la Íñigo Cavaca, ese Ría Hermaya que anunciaron, ¿no? Que iban a gritar Ría Hermaya Aurrera, un poco en defensa de lo suyo, y que la gente acabó abucheando y silbando, ¿no? Esa fue la respuesta de San Mamés, generalizada.
Sí, a mí me parece que es una forma de ver bien a las claras que estás yendo en dirección contraria por la autopista, que la afición en masa te está diciendo por qué camino sí y vamos todos unidos, que es el de animar al Athletic, y por qué camino no, que es el de descalificar al rival, insultar, causar multas, enfrentarte a tus propios compañeros de grada. Ahí es por donde han empezado las asperezas que han llevado a que bueno, han tenido un duro baño de realidad cuando han tratado de lanzar un cántico y reflexionar acerca del apoyo y la fuerza que tienen en el resto del estadio y darse cuenta de que la gente en esa línea, no voy a decir en general, pero en esa línea no les quiere, no les queremos. En la otra, en la de animar al Athletic, sí. Y lo que me parece parece ya del todo patético, aparte de que te hayan subvencionado para que vayas a una tribuna a animar, lo que me parece patético es que no estés animando y rompas tu silencio para animarte a ti mismo y querer arrastrar al resto del estadio a que te anime a ti. Cuando el equipo está jugando bien, necesita el apoyo de todos y decir, no, no, es que ahora lo que toca es animarme a mí. Y sí, la gente, ante eso, pues es obvio que les ha silbado. Yo es que creo que tienen que darse cuenta de que si no causan multas, si no insultan, si no meten la política en el estadio, si se centran en animar al Athletic, vamos a estar todos unidos y va a estar todo de cine. Ahora, cuando ya intentas distinguirte y que 400 quieran hacernos tragar a 48.000, pues creo que ahí es donde se van a dar cuenta de que estamos enfrente. Enfrente y el Athletic en masa está con los 48.000, no con los 400. Y cuanto antes lo vean, mejor.
Es que posiblemente no sean ni 400, ¿no, César? ¿No? Posiblemente hay unos cabecillas que, sí, pero, que manejen esos 400.
Claro, claro. Yo, es la reflexión que quisiera lanzar, no sé si alguien cogerá algún día el guante o hay que hacer algo, pero me gustaría tener la posibilidad de debatir, igual que se debatió en su momento, la idoneidad de una grada de animación, que yo estoy de acuerdo en que puede ser muy necesario para el Atlético una grada de animación, pero igual hay que darle una vuelta y reflexionar si lo que necesitamos es que sea una localidad para 4.000 gaste abono y que esa gente cuando llegue a una cierta edad se busque acomodo en otras zonas del campo, o tengamos la posibilidad de que haya ciertos padrinazgos, liderazgos, adoctrinamientos que vengan por parte de gente que está muy de vuelta de todo y que encima no aguanta que se les lleve la contraria y quieren achantar al que quiera animar y tratar de ser ellos los cabecillas de todo. Yo creo que es algo a lo que se le debiera dar una vuelta. Yo estoy muy a favor de que la chavalería que tiene en un 90% o más, unos sentimientos mucho más limpios y van con la cabeza limpia y ganas de animar a los del césped, creo que hay que apostar por esa gente y no por gente que quiere meter otro tipo de cuestiones en el estadio, que históricamente siempre hemos dicho que lo que nos une son los que van de rojo y blanco más el portero. Es decir, centrarnos en eso, no hablar de política, izquierdas, derechas, arriba, abajo, o meter la guerra de Palestina, lo de Ucrania, lo otro. Es que al final eso nos enfrenta. Y claro, insultar al rival y a los propios aficionados que vienen de otras partes de la península, pues creo que ya es lo que la gente ha abierto los ojos y ha dicho, por ahí no nos vais a tener.
Sí, no es el cántico del otro día, es lo que viene los antecedentes.
Sí, sí.
No los insultos que provocan multas al club, bueno, y lo primero son faltas de respeto al rival o al árbitro o lo que sea.
No, y lo que dice César, ¿no? Que no estaban animando y que arrancan en el 12 para lanzar unos cánticos en favor suyo, ¿no?
Que sí, que no es un cántico.
Que molesta un poco a la gente.
A ver, yo creo que lo que le molesta a la gente primero son los insultos y después que dejen de animar, que hayan provocado huelga de, ¿no? Que hayan declarado huelga de animación. Yo creo que el otro día lo de Herri Armeila Aurrera, yo creo que no fue por eso, porque al final no es un cántico insultante ni
no, no, insultante no es, eso, no.
Entonces yo creo que es lo que viene anterior.
Claro, es que no es insultante en sí lo que dicen. Y ellos están quejosos de que el resto les pitaran, pero es que creo que la gente lo que estaba pitando es lo que había ocurrido anteriormente. Claro. Porque si la R. Armaya genera un canto que defiende que haya una grada de animación en un modo, un contexto totalmente positivo, sin buscar nada más, yo creo que la gente no habría pitado. El problema es que la gente pita todo lo que ha pasado anteriormente, el dejar de animar, la coacción, etcétera. Y ellos ahora, o parte de ellos, están respaldándose. Bueno, yo es que he leído hasta que son unos pijos, esto es de San Mamés, etcétera, porque claro, ¿cómo puedes pitar a tu propia afición? No, es que yo creo que la gente no estaba pitando a la afición ni a que haya una grada de animación, sino todo lo que ha ocurrido, porque ellos también, como decís, utilizaron el minuto 12, o sea, era toda una protesta en parte, creo que organizada.
Yo lo que digo es una cosa, tú haces el porcentaje de 400, contando que sean 400, que yo creo que no son los 400 de la Íñigo Cavacas Herri Armeila, y lo comparas con la totalidad de los socios de San Mamés, ¿cuánto porcentaje es eso? O sea, por ese porcentaje
se está montando, 1%.
Eso, se está montando, han montado este pifostio en San Mamés el otro día, que era un partido redondo. Hacía tiempo que no veíamos un partido en San Mamés, un montón de jugadores rayando a un gran nivel, y la nota discordante es los cánticos de ellos y la reacción del público. Es que no tiene sentido que por una minoría se haya creado este problema.
Pero una minoría, además, que estamos hablando del 1%, no estamos hablando de 45 contra 55, no. Que el 1%, en un ejercicio de ombliguismo, considera que hasta que ellos decidan no se anima, y en el momento en que deciden animar, es que hay que animarles a ellos mismos. A mí me parece alucinante. Yo creo que cuanto antes se pongan las pilas y se den cuenta de que los importantes son los del césped y no ellos, nos va a ir mucho mejor. Y dejar de protagonizar espectáculos lamentables como los que se han protagonizado tanto en San Mamés como en algunos viajes. Porque parte de la gente que ha protagonizado esos hechos que nos avergüenzan están por ahí.
¿Y qué esperáis mañana en esa rueda de prensa del presidente? Monográfico sobre la Riar Maya. ¿Por dónde creéis que vienen los tiros?
Yo espero novedades. No sé por dónde van los tiros, pero yo espero novedades. O sea, no... No va a decir ya lo que dijeron, por ejemplo, en el comunicado, lo que dijo un día el presidente en una tele con derechos en los minutos antes de un partido. Yo espero alguna novedad, algún cambio en la grada de animación, un poco por donde iba César. Espero un poco algún cambio, alguna iniciativa del club diferente a lo que ya han dicho.
Yo creo que una decisión de algún tipo, no sé si lanzarán algún dardo, darán su punto de vista como club. Pero alguna decisión ahí detrás tiene que haber para que anuncies con una semana de antelación que vas a dedicar una rueda de prensa única y exclusivamente a eso.
Sí, yo lo que espero es que el presidente, que creo que se ha mojado lo suficiente, que siga por ese camino, que hayan llegado a algún tipo de acuerdo, que hayan hablado en la distancia corta, que es como hay que hacer estas cosas, y llegar a una conclusión, pero desde luego siempre desde el punto de vista de que la parte fuerte de este tema es el 99% de la afición, no el 1, y que no nos pueden hacer tragar a todos por lo que quieran 400. O sea, que se den cuenta de que forman parte de un club, de una sociedad, que somos el Athletic, y que lo que no queremos es ciertas cuestiones que se han producido en muchos casos ahí, en esa zona del campo, y que se han causado daño de imagen y económico al club, y que hay que cambiar radicalmente, que empecemos a caminar todos juntos de la mano, y el que no quiera, que sea consciente de que sobra. O sea, yo soy del, lo puse el otro día, soy del aporta o aparta. O sea, para restar no vayas, ahí vamos todos a animar, o el que no quiera animar, que no anime, pero que no ponga, como se suele decir, palos en las ruedas al resto, o sea, porque entonces no. Nos dividimos y nos restamos unos a otros.
Y ahí sería un porcentaje de sabes, ¿no? Que, yo que sé, un 12%. No. Tampoco que sea un 40%, tampoco tiene que ser un 40%, pero ya, si es un 12%, un 15% de San Mamés, ya es un porcentaje representativo. Pero claro, es que aquí estamos hablando del 1% de los socios.
Aparte de que ya hagamos el número que hagamos, es que cuando tú vas e insultas ya no tienes razón. Aunque fuese el 99% la gente que va y causa multas, los equivocados serían ese 99%. Y creo que hay que darse cuenta de que el fútbol ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Habéis hablado antes de un tema sobre el que hay mucha sensibilidad, el tema Rubiales, el tema Mapi León. O sea, la sociedad ha cambiado. Ya no podemos hacer los cánticos que en la época en que nosotros éramos niños, pues hemos oído barbaridades en los estadios. Ahora eso está multado.
Ah, hombre, lo de Michel Valderrama te reías.
Claro, y a Hugo Sánchez. De lo que pasaba. Ha habido cosas que se han cantado y que no puedes alegar a que no, es que tal. No, es que ahora está prohibido y causa multas y la sociedad camina en otra dirección y creo que hay que ser conscientes.
Mañana tenemos esta rueda de prensa, estaremos allí en San Mamés para contarlo y luego a la 1:30, evidentemente, resumiremos lo más importante que se haya dicho en esa sala de prensa, José Iragorri. Venga, una pausa cortita y hablamos de lo deportivo y de algunos nombres propios.
Radio Popular, Erri Ratia.
Febrero, en Roaldo Joyeros Bichiteguía, diamantes para momentos únicos. Además de descuentos del 10%, en alianzas y joyería y precios especiales en relojería. Y que nada, te estropee San Valentín. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Síguenos en Instagram y Facebook.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas, adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro hasta el 14 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro hasta el 14 de febrero. ¡Te esperamos!
Seguimos en La Gabarra con César García, Carlos Taballa y Silvia Martínez. Y tenemos que hablar de esa gran victoria ante el Girona y de un nombre propio, Marouane Sanadi, que enamoró a la afición rojiblanca en esos 25 minutos que tuvo sobre el terreno de juego. Yo creo que ni los que más confiaban en Sanadi, que eran los más cercanos seguramente, pensaban que podía dar tanto en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo que fue un debut, pues solo le faltó marcar, solo.
Sí, fíjate que Sanchez marcó tres bacalaos y casi ha quedado un poco no tapado, pero casi se está hablando más de la aparición de Marouane Sanadi que de los tres bacalaos de
sí,
Sanchez.
A Sanchez ya le conocemos, es su tercer hat-trick y sabemos que es muy bueno.
Tres hat-tricks y a mí me pareció impresionante. A mí salir ante 48.000 espectadores ahí, venir de Primera Federación, salir con ese desparpajo, o sea, hacer la primera jugada que hace ese giro, le habilita a Sanchez para que fue la que falló en un poco en el mano a mano.
Sí, sí.
Después tuvo un disparo, o sea, se atrevió a todo. Me pareció impresionante, me sorprendió.
A mí me entusiasma que haya llegado con esa frescura, con ese desparpajo, pero siendo evidente que es mejor que debute así, que de una forma más gris y donde no destaque, no le pidamos que haga eso siempre, ni creamos que si no le salen las cosas así de bien, lo está haciendo mal. Sencillamente, vamos a darle tiempo, que madure, que poco a poco pues bueno, se vaya sentando en el grupo y que lo que ahora es frescura, desparpajo y demás, pues se convierta igual en un jugador más en dinámica de grupo, donde pues se tenga que adaptar a otras cuestiones que le pida el míster y que el otro día pues igual estaba más desbocado, era un poco un caballo desbocado que nos entusiasmó a todos. Yo, deseando que le salga una muy buena segunda mitad de temporada, lo que no quiero es elevar el nivel de exigencia a este chaval, porque entonces igual le vamos a bloquear pensando que siempre va a generar lo del otro día, ¿eh? Pero a mí, desde luego, me encantó lo que le vi.
Tengo la sensación de que no se va a bloquear fácilmente, ¿eh? Me da a mí la sensación, mejor. Pero bueno, mejor, sí. Silvia, ¿cómo le viste?
Yo reconozco que su fichaje me sorprendió muchísimo. Y él en sí me sorprendió muchísimo más el sábado en San Mamés. Para mí él es como una fusión de nobleza, de escaro en el buen sentido de la palabra. O sea, se atrevió, tuvo también algún fallo quizá no tan propio de Primera División, pero nada, uno o dos que pasaron totalmente desapercibidos porque dominaba el área. Es habilidoso técnicamente y además se le ve como muy noble, con muchas ganas de trabajar, de intentar, de arriesgar. Y es lo que dice César, que evidentemente ahora a todos nos pierde la ilusión, la efusividad, pies en la tierra. Puede que el próximo partido no esté al mismo nivel, pero yo le veo con muchas garantías. O sea, yo me doy la puntadita, que además vine aquí el jueves y dije, joder, no sé, es un fichaje arriesgado. Ya está, ya me callo y apostar totalmente por él.
Sí, es verdad que ahora hay que tener continuidad, ¿no?
Sí.
Suelen decir que igual, no sé si es fácil aparecer, como apareció el otro día, pero hay que mantenerlo.
Claro, claro. En un club de cantera es fácil debutar como el Athletic. Claro, luego, lo decía, no sé si era el propio Valverde, no sé quién lo dijo en su día, que lo difícil es jugar 100 partidos, ¿no? Que debutar es relativamente fácil, aunque él ha tenido un camino también complicado, pero ha llegado a la élite y ahora se trata de mantenerlo. El otro día que pudo haber marcado… igual pecó de egoísmo en esa que no le da a Berenguer, que entra solo por la izquierda y se la quiere jugar él, pero bueno, yo creo que hay que entenderlo, ¿no? Es su debut, partido a favor.
Y los delanteros tienen que ser así también a veces, ¿no?
Sí, los nueves se dicen que siempre han sido egoístas, tienen que mirar la portería contraria.
Y después la gente habla muy bien, la gente que ha estado con él en el Baracaldo habla muy bien a nivel personal,
que es
humilde, que es leal, que es compañero. Parece que la despedida en el vestuario del Baracaldo fue un poco emocionante, que los compañeros se emocionaron y eso el día previo a venir a Lezama. O sea, yo creo que apunta bien, tiene buenas maneras. Además, es un jugador que no tenía exactamente ese tipo de jugador el Atleti, ¿no? Porque Guruceta no es exactamente eso, ¿no?
Es que solo con el cuerpo ya ganó varias. Sí. O sea, desquició a centrales del Girona.
Que no son tirillas, ni mucho menos. No. Que eran tíos de 1,90 y que son jugadores, son bigardos de primera división.
Sacó dos tarjetas, ¿no? ¿No?
Sí.
Después le ves correr y sí que parece que es un poco así desgarbado, claro. Es que mide 1,92.
Sí, tiene un cuerpo.
Después, sí, pero después todo el mundo dice que aunque le veas así, después con el balón en los pies es bueno.
Sí, era como ver que se chocaban los rivales contra un muro de hormigón, además, sí, que el tío aguantaba todo. Me vino a la cabeza la imagen aquella de Gerard Piqué, que agarró la camiseta de Iñaki Williams y él corría y lo arrastraba. Digo, este tío es como un bulldozer. Ahora mismo lo agarran dos y se los lleva por delante. Yo creo que va a haber también un bien colateral, que es el hecho de que este tío, si es así como vimos en ese rato entrenando, le va a obligar a Guruceta también a mejorar. O sea, que al final tener, igual que dicen que tener un portero suplente muy bueno te ayuda a que tú no bajes la guardia nunca, yo creo que también ese beneficio va a venir a sus compañeros.
Creo además que el tema de, bueno, la que se juega, que tiene ahí a Berenguer, que yo creo que se acordó de...
Sí, Berenguer no le hizo mucha gracia, las cosas como son, pero bueno.
Creo que va más allá, creo que...
Se disculpa, ¿no?
Sí, se disculpa.
Yo creo que él no sé si llega a levantar la cabeza. Yo creo que los nervios también quizá ni le ve. O sea, son errores de no primerizo porque ya tiene trayectoria, ¿no? Pero bueno, de llego ahí, pues no levanto la cabeza y veo la opción. Pero yo me quedé con varias declaraciones suyas en rueda de prensa que bueno, que mostraba un poco esa mezcla, ¿no? De humildad, de vengo aquí, trabajado, me ha costado, tal cual. Pero luego te suelta algunas como yo sabía que iba a llegar aquí. Voy a matarme por esta camiseta.
Esto,
o sea,
esto es lo mínimo que ha visto Salmavés.
Eso hecho, que os digo, que llega como muy tranquilo, le ves como súper noble, humilde, pero él, yo creo que confía mucho en él y esa riqueza que tiene también de forma de ser le va a ayudar a mejorar.
Hubo una situación que creo que además luego lo confirmó lo que se le oyó a él en, creo que era en zona mixta, que salió, ¿no?
Sí, en sala de prensa, sí.
En el hecho de que me dio la impresión de que una vez le llama a la banda a Chingurri y le dice algo y él después dice que le comentó que no fuese tan egoísta, que se asociase, que combinase con sus compañeros. Igual yo creo que le llamó la atención en ese sentido de decir, bueno, está muy bien lo que estás intentando, pero sé consciente de que sí, no es tu día, sino que el día del equipo, que tienes compañeros y que te asocies con ellos.
Yo creo que era que estaba jugando un poco revolucionado.
Sí,
por lo que
sí,
también es comprensible. Joder, sí, pues sales a San Mamés ahí, tu primer partido en primera división. Es que, ¿quién no saldría revolucionado,
es
no?
Es que su vida ha cambiado.
Claro, o te tiemblan las piernas y no eres capaz de dar un pase, ¿no?
Claro, eso es peor. Claro.
Es que tonterías nivel que hace una semana podría salir a tomarse un café tranquilamente a cualquier cafetería. O sea, es que son muchísimas cosas para gestionar de un día para otro. Y bueno, pues veremos.
Y otro beneficio colateral, como antes decía César, en este caso puede ser que Guruceta tenga que elevar el nivel, ¿no? Porque igual le vemos un poco flojo en los últimos partidos y se va a tener que poner las pilas si no quiere que le robe minutos a nadie.
Sí, a ver, yo creo que el titular sigue siendo Guruceta.
Sí,
arriba,
sí,
¿no?
Sí, incluso, sí, vamos, yo creo que el domingo va a jugar Guruceta, vamos.
Guruceta, incluso hay veces que le pone a Berenguer de delantero centro, que yo creo no es la posición de las cuatro de arriba que mejor le viene a Berenguer. Y el titular va a ser Guruceta, pero este chaval yo creo que va a tener minutos, va a tener 20 minutitos por partido. El otro día Valverde, al segundo partido que va convocado, le saca y le da media hora de juego, ¿eh? Hombre, sí que es verdad que era un partido propicio para ello. No
sí,
era,
sí, sí.
¿No? Ibas con 2-0 ya, ¿no? Me parece, ¿no?
Con 2-0, sí.
Entonces sí que era un partido propicio, pero que va a tener minutos seguro.
Sí, y además vienen ahora un par de partidos de los que se prestan a eso. O sea, si haces bien los deberes en Montjuïc, creo que es ahora, y luego viene el Valladolid, ¿puede ser?
Sí.
Lo veo Valladolid, sí.
Sí, pues son dos
partidos.
Bueno,
Cornellà, Montjuïc ya no vamos. Cornellà.
Eso, perdón, Cornellà. Son dos partidos en donde si el Athletic hace lo que todos esperamos, pues al igual que el otro día, puede haber minutos tanto para que él los disfrute como para que Guruceta los descanse. Porque luego viene la parte intensa de la temporada y es mejor en este tipo de partidos ya que se produzca ese proceso de acoplamiento de un chaval nuevo que viene ante rivales en teoría un poquito más flojos y que bueno, pues que tenga también, a ver si tiene la suerte de romper un poco el hielo con su primer bacalao y ya se quita toda la tensión que por otra parte le estamos viendo a un jugador como Yaló, ¿no? O sea, totalmente al revés, decir, oye, este tío según ha llegado parece que no ha tenido ningún tipo de bloqueo y bueno, pues Yo creo que es el momento de entrar en el grupo.
Nos decía un oyente que a Marruecos le faltan delanteros, que podría jugar con la selección marroquí. Hombre, es un problema luego para la Copa África, ese tipo de cosas, que lo pierdes más tiempo como Iñaki Williams en caso de que se consolide y le acaben llamando.
Tiene doble nacionalidad, ¿no?
Sí, pero él, a mí por lo que me cuentan, está más interesado en jugar con Marruecos que con España, ¿eh?
Sí, o se ha decantado, que, sí. Ha dicho.
Así que, bueno, pues bendito problema del futuro, será que está haciendo las cosas muy muy bien Marouane Sanadi, que insisto, enamoró a todos y también eclipsó a Ndika Buján, que salió 7 minutitos, pero oye, dejó algún detalle también,
lo hizo,
¿no?
Lo hizo muy bien, ¿no? Se fue una jugada por la banda izquierda y, sí, y centró bastante bien.
El primer
bien.
Balón que toca, de hecho, es sí. ese creo que comentas, que de hecho remata a Marouane. Si llega a meter Marouane ese gol, sería, vamos, el sábado redondo, que debutan los dos, el primer balón que toca, centra y meten
y bacalao, unos
goles, bacalao, y asistencia.
Es curioso Valverde, que le saca a Buján y tiene la barrieta en el banquillo, no le saca la barrieta. Claro, yo también le entiendo porque es el que está jugando en Bilbao Athletic es Buján, porque Olabarrieta está jugando menos.
Y Olabarrieta ya debutó la temporada ya pasada.
Y viene de una lesión con el filial que le está costando bastante coger el nivel que por ejemplo, tuvo la temporada pasada, que es verdad que era segunda federación. También yo creo que Olabarrieta debería jugar en el segundo equipo. Es verdad que el entrenador del segundo equipo ha cogido un 11 que le está yendo bien y lleva 4 victorias seguidas. Pues claro, lo primero es sacar la cabeza del descenso, que ya lo han conseguido. Pero la decisión de Valverde es sacar primero a Buján por delante de Olabarrieta.
Nos decían por aquí en el 688-89-36-35, sorteamos 5 entradas dobles para el Athletic Real Sociedad Femenino, luego entradas para el Athletic Valladolid de la semana que viene y una comida para dos en La Fábula, como siempre, con todos los mensajes que nos llegan a nuestro número de WhatsApp. Decían, es una mezcla, Marouane, de Sorlot y Sakit. Les va a quitar mucho Sadik, le va a quitar muchos minutos a Guruceta, Ayaló, Berenguer, a los tres, dice. Otro apunta, ¿no recordó a Julio Salinas grande y trastabillándose? Y yo creo que la reacción de Berenguer se debe a que con el partidazo que estaba haciendo quería rematarlo con un bacalao. Pues lo hubiera ido bien, sí, un bacalao.
Hombre,
porque
es que hace un partidazo, sí, sí.
En el fútbol profesional uno es titular hasta que deja de serlo. Solo por personalidad y de dónde viene Marouane se va a comer a quien sea por el puesto. Y va a ser en 4 partidos. Vaticina este oyente. Marouane ante el Valladolid nos vendría bien, y si se cierran atrás, solo viendo cómo baja el balón. Ojo, Marouane cumpla con lo que nos ha prometido, que lo del sábado sea lo mínimo, porque la primera pincelada fue buena. Me recuerda a Llorente, dicen de Sanadi también. Un montón de mensajes, ¿eh? A mí me recuerda a Julio Salinas, os lo dije hace unas semanas, Sanadi. No venía para jugar minutos de la basura ni a colgar balones, venía a ser titular. Nos lo dice Andoni de Erleches. Y otro dice, Guruceta siempre mi 11. Trabajo, trabajo y más trabajo. Bienvenido a todos los jugadores.
Hombre, es que ahora hay que tener paciencia. Ahora no le vamos a pedir que, un poco lo que decía César, es que no pensemos que va a ser el jugador, el mejor del equipo. Es que ahora tiene que tener continuidad y a veces es más difícil mantenerse que salir.
Joder, recordemos cómo llegó al equipo Unai Gómez. Que parecía, claro, que lo lógico es que igual tú en el debut puedes tener la suerte de que por explosividad te salga todo en 2-3 partidos, pero claro, luego hay que contemplar una trayectoria más amplia y no puedes exigir que te salga todo siempre bien. Porque...
Y el otro día era el efecto sorpresa, ¿eh? Ya después, ya la próxima vez que le veamos en el campo, ya vamos a pensar que tiene que hacer lo mismo o mejor. Claro, es que es difícil.
Me recuerda más a Urzay, decía por aquí algún oyente también.
No, yo estoy de acuerdo con los otros oyentes. A mí me recuerda más a Julio Salinas, la forma de correr y eso.
Otro dice, me recuerda a Ronaldo, dice. Bueno, ilusión. Bueno, muchas cosas y muchos mensajes a Marouane Sanadi, el gran protagonista con Sanzet, lógicamente, de esa victoria por 3-0 ante el Girona. Venga, última pausa de la gabarra y ya vamos hasta las 3 del tirón.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
En Bar Restaurante Libán Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Venga, que nos quedan todavía 17 minutos de gabarra y vamos a aprovecharlos. Del partido contra el Girona, ¿qué vamos a decir de Sancet, ¿no? Que es un crack, que tiene calidad y encima es que pisa área y mete todo, bueno, casi todo lo que le cae cerca de cabeza. Le ponía deberes Valverde en Sevilla contra el Betis, volvió a marcar de cabeza, de penalti, que hacía 4 meses que no nos pitaban un penalti. Es que cuando está Sancet se nota, mete un bacalao en liga cada 109 minutos.
Tuvo dos ocasiones más, ¿eh? Al principio del partido un disparo, un pase de Iñaki Williams que se le va alto y después aquel mano a mano, el pase de Maroán. Bueno, es que Sancet está confirmando lo que todos veíamos, ¿no? Que si está bien físicamente es un jugador diferencial, es otra cosa. Es otra cosa.
Tres tiros a puerta creo que hizo, tres bacalaos y que rinde, bueno, es que los espacios que genera, que ya al final te bloquea dos centrales. Cuando está de falso 9 tiene tareas de falso 9, tiene tareas de 10, baja en la salida de balón, construye, roba balones, no sé, yo también soy un poco cansina siempre con lo mismo, pero es que cada vez que rinde bien en un partido, tiene esa capacidad hasta en los duelos ya, o sea, no sé qué le queda a Sancet.
A tocar madera, que no se lesione, que juegue ya.
Sí,
todo.
Que si llega a tener más continuidad, ¿cuántos bacalaos llevaría ya?
Pues fíjate, se ha perdido 10 partidos, claro, y lleva 12 en la temporada, 11 en liga.
Yo me quedé un poco con la pena de que no sé si va a tener otra ocasión de hacer un póker, porque lo tuvo ahí, o sea, ese cara a cara que dices, coño, no me puedo creer que además no ha llegado ni a acabar la jugada porque ha llegado el defensa y le ha quitado el balón, ¿no? Que parecía, llegaba con tanta ventaja que dices, bueno, pues...
Yo creo que llegó fundido, ¿no?
Es claro, el control, claro, ¿no? El toque, sí. Un pequeño toque que le da ya se le...
A mí me dio rabia que no acabase la jugada, que te la pare el portero, vale, pero que no le diese como para en el cara a cara decir, bueno, voy a colocarla o lo que sea, pero acabar en la jugada... En lugar de llegar el defensa, que me parece que es el que llega y le evita el poder afrontar la suerte suprema esa de decir, bueno, pues a ver ahora dónde. Bueno, en fin, pero bueno, fue un partidazo.
Y la definición del tercer gol, del tercer bacalao. También el pase de Iñaki Williams también es muy bueno. Sí, sí. Pero él se gira en el giro orientado ese. Y la definición, como la picadita para salvar la salida de Gachaniga. Sí.
Bueno. Tengo la sensación de que. Y que se entienda lo que voy a decir, que para este equipo es mucho más importante Sancet que Nico Williams. Cuando ha faltado Sancet, el equipo es cuando ha estado un poco de capa caída este enero. El otro día faltaba Nico y bueno, tampoco nos engañemos, el Girona ha hecho partidos mejores el último par de años, ¿no? Pero sí es cierto que a mí lo que genera en los de alrededor Sancet, esta temporada que Nico lo intenta, está ofuscado, no le salen las cosas, pero hay que aplaudirle que lo intente, pero desde luego su repercusión en el resto de compañeros, yo creo que es mucho más importante a día de hoy Sancet.
Pero porque Nico tampoco lleva una temporada buena, no está al nivel de la temporada pasada, pero pero cuando Nico ha estado a su nivel, ha habido veces que el equipo ha dependido de Nico Williams. Mm. Era darle el balón a él para que se fuera por la banda izquierda,
sí, como solución,
y centrase.
Como solución. De todas formas, ya veremos a ver si llega para el partido del domingo, que no se quiere arriesgar. En teoría debería estar por una sobrecarga, pero bueno, ya veremos a ver.
Otro día a Valverde no le vi muy convencido.
Por eso digo que, bueno, vamos a ponerle la etiqueta de duda. Y es que hay muchos nombres, ¿no? Los centrales robando en campo contrario estuvieron muy bien, pero yo me quedo con Jaure, ¿no? Especialmente Prados me gustó mucho también, pero lo de Jaure es que fue una salvajada, ¿eh?
Pues yo voy a citar otro nombre, yo voy a citar a Adama Boiro, que me encantó.
También, sí.
Es igual, sí es verdad que en las últimas decisiones ya cuando llega al área, pero el partido que hace subiendo la banda un montón de veces, me gustó. Es verdad, Jaureguizar hace un partido bueno, los dos centrales hacen un partido espectacular, Vivian, Yeray creo que va dos jugadores.
Es que Jaure está en los tres bacalaos también.
Está,
¿eh?,
en los tres bacalaos.
Están los tres bacalaos. Sí, Sancel los mete, pero Jaure está ahí también, implicado.
El penalti se le provocan a él, o sea que…
Y luego en los robos de la presión de los otros dos, que Berenguer le regala, entre comillas, a Sancet el segundo. En fin, que fue un partido de estos, pues, prácticamente redondo.
Hay un amiguete que está escuchando ahora que siempre había hablado, y no es descalificar al otro, ¿no?, pero había dicho que el bermeano bueno era Jaureguizar, ¿no? Y es cierto que es un jugador ya consolidado, que digamos, ese proceso de maduración ya lo ha hecho, y yo tengo confianza en que está de camino también en ese sentido Adama. Yo creo que Adama, a poco más que se vaya atreviendo a hacer cosas, que vea que le da para subir y volver, yo creo que no solo es un recambio para Yuri ahora mismo, sino que va a ser el que le reemplace. Y es por lo que todavía entiendo menos que en un partido importante se apostase por la opción de Íñigo Lecue, que alguno me va a tirar piedras, ¿no? Pero precisamente por eso, porque tienes el presente y el pasado, que es Yuri, y el futuro, que es Adama, y yo creo que no es momento de experimentos, que Adama tiene que coger los minutos que le deje el de Zarauz.
Yuri, que ha cumplido 35 años, acaba de cumplir 35, y que había renovado un año y otro opcional, yo me imagino que por número de partidos, si no lo ha cumplido, estará a puntito, porque son 29 partidos los que ha jugado, 19 en Liga, casi 1.200 minutos, 7 en Europa, 1 de Supercopa y 2 de Copa. Yo creo que con 29 partidos esta temporada, vamos, si no ha cumplido ya los números de renovación, poco le tiene que faltar, ¿eh?
La última vez que salió a prensa yo creo que dijo que iba bien encaminado, ¿no? Me suena, ¿no?
Sí. Que estaba, yo entiendo que cerquita, que estaba, ¿no?, por la progresión.
Dejó caer, que estaba en el camino, y sería por número de partidos jugados, seguro.
Sí, es que de 20, ¿qué jornada estamos? 23, ha participado en 19 partidos de Liga.
Así todo, a mí me sorprendió que no fuera titular el otro día, ¿eh? Porque no había sido titular en Sevilla, había sido Lecue. Sí. Me extrañó que sacara a Adama. Yo le esperaba a Yuri.
De todas formas, si Adama se confirma en lo que falta de temporada, aunque Yuri esté en la plantilla el año que viene, Adama ya tiene que coger ese rol de titular, ¿no? Por lo menos jugar más que Yuri, se supone que es lo natural.
Sobre todo porque tiene mucha proyección, igual que Jaureguizar. Yo creo que lo positivo que tenemos es que los chavales que están subiendo y cogiendo protagonismo en el primer equipo demuestran talento en la actualidad y mucha, bueno, pues mucho margen de mejora en el buen sentido de la frase. Ya sea por Adama, que, bueno, pues lo que decís, ¿no? Yuri es garantía, pero Adama cada vez se está forjando como con más probabilidad de garantía como jugador cada vez que le sacan. Y respecto a Jaureguizar, pues idem. Yo le veo una capacidad de mejora increíble dentro de lo que nos está dejando. Es memorable, porque el otro día tuvo un disparo a puerta también, que hablaba hace unas semanas que se estaba empezando a arriesgar, pero sobre todo en recuperaciones, en los duelos defensivos. Pero
es que el día del partido de Osasuna de Copa hace un partidazo,
Jaureguizar.
Sí. Lo pasado, queda eclipsado porque te eliminan de la Copa, pero es el mejor jugador del equipo con diferencia. Sí. A mí me parece que hace un partidazo ese partido.
Y está empezando a dar, según también cómo sea el partido y lo que te exija el rival y tu propio equipo, pero dando pasitos hacia adelante cara a último tercio, intentando arriesgarse. El otro día la base en cuanto a datos es lo que hace labor defensiva, pero bueno, asociándose. Yo todavía viendo el partido estaba pensando, porque Beñat Prados también me gustó mucho cómo jugó, que tenemos a Galarreta. Y digo, qué afortunados somos, ¿no? Tanto Prados como Jaureguizar el otro día hicieron un buen partido, que el que tenemos lesionado es el señor Galarreta.
Sí,
es decir, que vamos a tener donde elegir
Y que caso, se recupere bien.
Sí, eso es.
Que se recupere bien y pronto a poder ser.
Yo creo que en ese puesto se han hecho muy bien las cosas. Se hizo una apuesta valiente. Tenemos ahora mismo, por circunstancias, tenemos a uno lesionado, pero sí tenemos todos en mente los tres medios centros que ahora mismo serían titulares los tres, aunque luego jueguen solo dos. Y ahí se ha hecho una apuesta valiente, que es en un momento dado dejar que se vaya a un lado Dani García, a otro lado se ha ido Ander Herrera, todavía le quedan unos últimos coletazos a Mikel Vesga, necesitamos uno más para ese puesto, pero creo que ese relevo se está produciendo muy bien, de una forma valiente, y es para lo que también creo que hay que hacer en el lateral izquierdo. Creo que todos son periodos, hay un relevo generacional, y del mismo modo, yo tengo una frase de Dani García en la cabeza, que era que él nunca se perdonaría ser un mal suplente, creo que lo dijo en algunas declaraciones, y creo que ahora mismo los roles en el lateral izquierdo son los que son, Yuri titular y Adama suplente, pero creo que a lo largo del próximo medio año o tres cuartos de año ese relevo se puede producir y Yuri tiene que ser consciente de que tiene que ser un buen compañero, ayudar al que viene de abajo y dar el rendimiento que pueda, pero siendo consciente de que aquí también hay que apostar por un relevo.
O sea, ¿Y qué me decís del otro lateral? Óscar de Marcos, que acaba contrato, que va a hacer lo que él quiera, si quiere renovar, renovará, si quiere marcharse a su casa, se marchará. No sé con qué idea está ni con qué ganas. También dependerá si hay Champions o no hay Champions. Pero el caso es que el domingo, si juega, llega a su partido 560 con la camiseta del Athletic, igual a Iker Muniain a la segunda plaza, y ya solo va a tener al Chopo por delante con 614.
A mí me dolería mucho que adelantase al Chopo.
Vale, yo creo que no le da los números
con
para adelantarle.
Con una temporada más sí le daría, pero bueno, yo admiro muchísimo a Óscar de Marcos. Creo que aglutina todos los valores que creo que tiene que enarbolar un capitán del Athletic. Para mí, estoy orgulloso de cómo es dentro y fuera del campo y me gustaría que siguiese una temporada más. Pero así como decía eso antes, yo estoy seguro de que de Marcos va a ser siempre un buen suplente, un buen compañero y que cuando le llegue el momento y que lo va a decidir él, pues dará paso a otros. Yo, claro, depende de a dónde llegue el equipo esta temporada, si vamos a Champions o no, depende de qué apuestas en forma de refuerzo hagamos, si se apuesta como una apuesta normal, que es el relevo de Hugo Rincón más Gorosabel, o bien si nos vamos a atrever a invertir un dinero e ir a la vía Navarra, que tenemos todos en la cabeza, con Areso. O sea, eso sí que debiera determinarse en función de lo que diga Óscar de Marcos. No me cabe Areso si vamos a tener tres laterales derechos ya, y uno de ellos es Óscar de Marcos, pero vamos.
Y está Hugo Rincón. Está Hugo Rincón jugando en el Mirandés, que lo comentamos el otro día. De todas formas, Carlos, mira, haciendo números con De Marcos, 560 este domingo si juega, que bueno, como semana limpia y ha podido descansar, a lo mejor vuelve a jugar de inicio, o a lo mejor no, pero puede entrar en la segunda parte, como suele acostumbrar Valverde. A mí no me extrañaría que arranque Gorosabel y juegue en la segunda parte.
Es posible que arranque Gorosabel.
No me extrañaría para nada. Pero bueno, que quedan 15 partidos de Liga y lo de Europa, tienes dos asegurados, no sabes cuánto más. ¿Pero qué te va a jugar esta temporada? ¿10 partidos más? ¿12? Una cosa así.
Vamos, se pone segundo con bastante diferencia del tercero.
Sí, pero que aunque renueve una temporada, no le da para llegar tendría que jugarlo todo. No, o sea, no está De Marcos para eso.
Eso es. A llegar a 614, que es los que tiene el Chopo.
Tendría que renovar otras dos temporadas.
Sí, no le da.
Porque se tenía que haber metido en estatutos. El que puede llegar y en su día, igual es Iñaki Williams. En estatutos se tendría que poner que ningún jugador puede
jugar. Bueno, los récords están para eso, César. Están para eso.
Fíjate el detalle el otro día. Los dos jugadores que salen a la de prensa que fueron los protagonistas del partido, que fueron Sancet y Maroan, los dos citan el detalle que tuvo Óscar de Marcos en el vestuario. Sancet dice que le había dicho que era el segundo gol de cabeza, el segundo bacalao de cabeza que mete en una semana, y Maroan dijo lo del brazalete, ¿no? Que le había dado el brazalete con la fecha y que le había mucho. O sea, eso es lo que es de Marcos, ¿no? Lo que significa de Marcos en el vestuario.
Y si hay otro, que se lo den a Buján también, que debutó en la misma fecha, aunque claro, había que elegir para uno de los dos. Silvia, no sé si quieres decir algo de Marcos.
Era por hacer un poco la broma. Pondría como normativa, bueno, apostaría porque Marcos se quedara una temporada más y dos si rinde, pero pondría la normativa de no pasar al Chopo. Imaginaos que ocurre un partido importante y sería la opción de superar al Chopo, que tengamos otra opción ahí en la recámara con un buen rendimiento. ¿Qué haríais vosotros si fuerais?
Yo creo que de Marcos no le va a dar para superar al Chopo. igual Iñaki Williams.
Yo creo que es el que puede llegar, pero bueno.
¿Con cuántos está Iñaki Williams ya?
550. Bueno,
550.
Está, no está tan lejos.
No sé si llega a 550, pero poco le faltará, ¿eh?
Y tiene más, bueno, más futuro, o tocamos madera, pero en principio…
Todavía a Iñaki Williams le quedan 4 o 5 añitos de carrera.
A ver, que todos sabemos lo que representa Iribar en el Athletic, pero tampoco creo que haya que dramatizar. Si Iñaki Williams… o de Marcos le pasan al Chopo, pues bueno, pues le han pasado y tampoco creo que sea nada tan grave. Y además hay que poner todo en valor y en contexto, ¿no? No se juegan ahora la misma cantidad de partidos que se jugaban antes.
Y después yo creo que Iñaki Williams ya está cogiendo un estatus en el Atleti, no solamente por lo que hace en el campo, sino por lo que hace fuera, cómo se comporta, un poco al estilo de Marcos y así.
Los valores
yo creo que no de leyenda, porque leyenda es cuando te retiras y hablar de leyenda es demasiado, pero está cogiendo un estatus de jugador muy importante, no solamente en el presente, sino en la historia del Atleti.
Va a ser el siguiente gran capitán, o sea, es el que va a dar el relevo a Óscar de Marcos y posiblemente después Unai Simón pueda ser otro tío que, llegado el momento, pues sepa aglutinar esos valores que todos tenemos en la cabeza. Pero bueno, el Chopo es el Chopo. Yo creo que es el único jugador en la historia del club que ha sido en un momento dado el mejor del mundo en su puesto. Y luego encima nos ha sabido representar, ha tenido todos los valores que queremos que se lleven del Atlético allá por el mundo. Y vamos, tienes ahí un mito…
Y fíjate que hacer 614 partidos en una época donde había menos partidos de fútbol…
Oye, Iñaki Williams tiene 454, no corras tanto, ¿eh? Sí. 454.
Las mates de Carlos.
Al Chopo lo único que le ha faltado, y afortunadamente se dio cuenta pronto, es capacidad para ser un entrenador. O sea, estuvo un año y luego apostó pues por entrenador de porteros, por ser luego nuestro emblema, nuestro presidente de honor, nuestro embajador, y vamos, nadie lo hubiese hecho mejor, pero afortunadamente no apostó a entrenador y hacer su carrera por esos campos de Dios que bueno, hubiesen opacado mucho su trayectoria posterior.
Bueno, pues no tenemos tiempo para mucho más, ¿eh? Así que os voy a pedir ya un resultado y no sé, que esperáis rápidamente del domingo en Cornellá frente al Español. De las últimas 6 visitas, una victoria, una derrota y 4 empates. Una visita que no se nos suele dar especialmente bien, hablando de sus 3 estadios, ¿no? Pero que en los últimos años ha mejorado un poco la cosa. El recuerdo también de aquel 0-2 en Copa en 2015, me parece que fue. ¿Qué esperáis para el domingo?
Yo espero ver un poco, si sigue la dinámica del otro día del Atleti, que le vi que recupera un poco la chispa que había perdido en parte en el mes de enero. Yo creo que el Atleti está para ganar el partido. Es verdad que el Español está muy, muy necesitado, necesita los puntos para, ¿no?, para distanciarse del descenso.
Sí, está un punto ahí por encima
del descenso, pero yo creo que el Atleti, si es el Atleti del otro día o incluso algo similar, yo creo que puede ganar el partido.
Carlos Tavalla, ¿por qué apuesta entonces? ¿Resultado y jugador clave?
Pues resultado 0-2 y jugador clave Berenguer, que está como una moto.
0-2 Berenguer. César García.
No me gusta el horario para un partido en Barcelona, con lo cual 2-4.
Madre mía.
No. Yo estoy convencido de que el Athletic va a ganar, pero el horario me desagrada un poquito.
Pero para Barcelona, para Bilbao, luego la semana que viene
Barcelona
te va bien.
Es distinto. Muy distinto, sí. 2-4, 2-4.
El jet lag o el clima.
Pues que te sale allí un sol de estos de mediodía y igual es un poco pesado para lo que estamos acostumbrados aquí a estas fechas. 2-4. Jugador del partido coincido, Alex Berenguer, y primer bacalao de Marouane.
Y primer bacalao de Marouane, vale. ¿Y Silvia Martínez qué nos dice?
Pues 1-2 con jugador diferencial. Elijo a Dani Vivian, para no copiarles.
Dani, ¿eh? Vale. Eso seguro también, ¿eh? Sí. El otro día estuvo muy bien Geray también.
Y marca bacalaos.
Sí, totalmente.
Y marca. Lleva 4 como paredes. Bueno, pues gracias a los 3, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Cuidarse, como siempre. Es que ricasco.
Agur.
Gracias, Agur.
Bueno, pues la Gabarra, analizando la actualidad del Athletic. Una pausa y vamos con la tertulia de Bilbao Basket.
Oye, ¿cómo va?